no matter what.
Alejandro Escalona, Voz de América.
God, what the hell is this place?
Amigos, gracias por su gentil sintonía. No es nada más por hoy. Desde el estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Fuimos sus voces informativas.
Paul's Fair.
Y Ricardo Espinosa, un resto de sábado muy feliz.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio Tú Decides. Hoy con una noticia que de alguna manera esperábamos todos, que no deja de ser indignante y desagradable, incluso después de que tantos cubanos dentro de la isla, tantos cubanos en el exilio, en toda la diáspora, en el mundo, y también tantos aliados de la libertad, de la democracia, tantos amigos de Cuba, han levantado la voz en favor de la liberación de José Daniel Ferrer, en favor de la liberación de José Pupo Chaveco, en favor de la liberación de Fernando González Bayán, de Roilán Zárraga Ferrer. A pesar de todas las voces, a pesar de todas las presiones, a pesar de que lo ha exigido la Secretaría General de la OEA, lo ha exigido el Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo ha exigido el Parlamento Europeo en resolución, en votación conjunta, aprobada por la mayoría de sus miembros, lo han exigido muchos eurodiputados, lo han exigido también miembros de parlamentos nacionales en América Latina, miembros de ONGs, artistas, intelectuales, activistas en todo el mundo, exigiéndole al régimen cubano preserve la libertad y la vida de José Daniel Ferrer y de los tres activistas que han sido, que fueron detenidos hace más de 100 días, hace exactamente 107 días, junto a José Daniel. A pesar de todo esto, el régimen de La Habana, la dictadura, ha ordenado a la Fiscalía de Santiago de Cuba que presente cargos contra José Daniel y los otros tres activistas, y la petición fiscal es una ofensa a la inteligencia de todos los cubanos. La petición fiscal para José Daniel Ferrer es de 9 años de prisión. Escuchemos lo que nos dice su esposa.
Allí nuevamente nos negaron los medicamentos que él necesita, y hasta incluso no nos dejaron pasar alimentos que ya en otras ocasiones lo habían permitido. Se dio la visita en la misma oficina en la que veces anteriores se había dado, en presencia de varios oficiales. Le vimos bastante delgado, más delgado que la vez anterior. Continúa en celda de castigo con las mismas condiciones que ya hemos denunciado durante todos estos días, durante todo este proceso. Allí me entregó este documento que es la petición fiscal, en la cual, además de una versión distorsionada de los hechos, una versión falsa, conjunto a un sinnúmero de mentiras, la fiscalía está pidiendo que se le imponga una sanción, según ellos, por supuesto delito de lesiones y de privación de libertad de 1 y 8 años de privación de libertad. Es decir, una sanción de 9 años de privación de libertad.
Ustedes lo han oído, le están pidiendo por falsos delitos, por crímenes totalmente, absolutamente fabricados por la dictadura cubana, absolutamente fabricados en los servicios de inteligencia, en el G2 cubano, el mismo que atemoriza a cada uno de los ciudadanos que tienen una expresión independiente, el mismo que hace unos días intimidaba, amenazaba a Javier Caso, el artista cubano que estaba de visita en la isla y que fue intimidado y amenazado directamente por agentes de la seguridad del Estado, como le ha pasado a tantos artistas, a tantos intelectuales cubanos, como le pasa todos los días a los activistas en la isla, a Ilian Hernández, a Boris González Arena, a todos los miembros de la oposición o de la sociedad civil cubana, que en este momento están sufriendo el acoso de los cuerpos represivos. Bueno, esos mismos cuerpos represivos han fabricado cargos contra José Daniel Ferrer, y la fiscal de la dictadura le pide nada más y nada menos que 9 años de prisión. Debo decirles también que a Fernando González Bayán le están pidiendo 7 años de privación de libertad. A Roilán Zárraga Ferrer, la misma fiscal, le pide otros 7 años de privación de libertad. A José Pupo Chaveco le piden 8 años de privación de libertad, y los 9 años que le piden a José Daniel Ferrer. Por supuesto, nada de esto se justifica, por supuesto, nada de las alegaciones que la fiscal pone en su petición tienen que ver con la realidad. Lo que sí tiene que ver con la realidad es la presión constante que sufren estos 4 activistas en prisión para que cambien sus alegaciones, para que se incriminen, para que admitan crímenes que no han cometido, para que admitan delitos que no han cometido, las amenazas, la intimidación, incluso llegando al punto de la tortura, como hemos visto que José Daniel ha sufrido en otros momentos. Se encuentra en las condiciones que Nelva nos contaba, continúa sin recibir medicamentos. Recordemos que José Daniel Ferrer tiene una gastritis aguda, tiene úlceras en su estómago, y sin embargo lleva 107 días sin recibir los medicamentos para la acidez. Lleva 107 días alimentándose muy mal o sin alimentarse, como en otros momentos también su esposa y sus niños han denunciado. El día de hoy, su esposa con su bebé, que tiene menos de 6 meses de edad, y sus 2 niños mayores, José Daniel y Fátima, estuvieron hoy en la prisión de Aguadores. Pasaron por las mismas vejaciones que pasan las familias cubanas, no solamente, y hay que decirlo, no solamente los familiares de los presos políticos, en general los familiares de cualquier ciudadano cubano que esté en prisión en este momento, como le pasó al joven amigo del rapero cubano Michael Absorbo, que murió hace poco más de una semana, después de más de 50 días en huelga de hambre, exigiendo únicamente que le trataran un poco mejor, que respetaran sus derechos humanos, estando incluso dentro de prisión. Luego de todas estas vejaciones, su esposa pudo ver a José Daniel Ferrer, y José Daniel le entregó esta petición fiscal, esta sarta de mentiras, y le dijo muy claramente que no esperaba nada de la justicia de la dictadura, que no fueran a contratar a un abogado de un bufete colectivo, pues José Daniel sabe muy bien que cada abogado que pueda ejercer en Cuba iba a estar bajo la presión de la dictadura. Por tanto, José Daniel Ferrer, lo que sí le pide a cada una de las personas que nos están viendo en este momento, a cada una de las personas que nos están escuchando en este momento, es solidaridad. Lo que nos toca hacer como cubanos, lo que nos toca hacer como seres humanos, es exigir la libertad inmediata de José Daniel Ferrer, de José Pupo, de Roilán Sárraga, de Fernando González y de todas las presas y presos políticos cubanos, que suman más de 120 personas documentadas, probablemente son muchas más, y que están viviendo vejaciones, condiciones que en muchos casos son también tratos crueles, tratos inhumanos, y en muchos casos son condiciones de tortura, como le ha ocurrido a José Daniel Ferrer. Recuerden que en medio de la campaña 100 días, 100 voces, que agradecemos mucho la solidaridad de cada uno, sobre todo de cada una de las personas no cubanas que se han sumado a esta causa, pero sobre todo los cubanos que están en el exterior pueden presionar puntualmente escribiéndole a sus representantes, escribiéndole a su senador, escribiéndole a su diputado, escribiéndole a su congresista. La carta la pueden descargar en nuestra página web cubadecide.org, exigiendo o solicitando en este caso a su representante que vaya al Congreso Nacional y apruebe una resolución exigiendo a la dictadura cubana la preservación de la vida y la libertad inmediata de José Daniel Ferrer y los tres activistas que están presos junto a él. A esta campaña se han sumado también otros gobiernos, se sumó el gobierno de la República Checa a través de su canciller, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, el señor Tomáš Petříček, un canciller muy joven que no solamente exigió la libertad de los presos políticos y pidió al régimen cubano la liberación de José Daniel Ferrer, sino que también alertó a esa dictadura sobre un cambio que tiene que llegar, y se puso de parte del pueblo cubano en su deseo y disposición por un cambio de sistema en Cuba. Asimismo, lo hicieron también la activista Tamara Sujo, ex embajadora de Venezuela ante República Checa. Tamara ha estado denunciando muy fuertemente, con datos, con cifras, con nombres y apellidos, cómo la represión también en Venezuela va en aumento y se hace más cruel, si cabe decirlo, se hace aún más cruel a partir de la presencia del aparato represivo de la dictadura cubana también en ese país. Quisiera que escucharan lo que dice la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova, que fue también una de las principales eurodiputadas que promovió y defendió la resolución que se aprobó en el Parlamento Europeo por la liberación de José Daniel Ferrer. Dita también envió un mensaje y quisiera que lo escucharan.
En noviembre, la mayoría de eurodiputados aprobó una resolución exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer y otros presos políticos en Cuba. Pues mi petición es la misma al gobierno cubano. Liberen los presos políticos ya.
Así es. Esas han sido las palabras de la vicepresidenta del Parlamento Europeo. Esperamos que estas palabras vengan acompañadas de acciones. Esperamos que estas palabras vengan acompañadas de presión real, no solamente por parte del Parlamento Europeo, sino también por parte de cada uno de los gobiernos que está pidiendo la liberación de los presos políticos cubanos y de José Daniel Ferrer. Una liberación que se hace urgente en este momento, dadas las condiciones que están viviendo, dadas las presiones que están viviendo cada uno de los cubanos que están privados de libertad por motivos políticos, y una liberación que también está ligada a la libertad de Cuba, a la libertad de nuestra patria, al cambio de sistema que tiene que llegar para que nunca más haya presos políticos en nuestro país. un sistema que a todas luces fracasó, no hoy, fracasó hace años, que ha colapsado y que mantiene al pueblo empobrecido y sin derechos. Sin embargo, los criminales que están en el poder en Cuba y que no solamente cometen crímenes o han cometido crímenes de lesa humanidad contra su pueblo, sino también contra pueblos hermanos, contra pueblos latinoamericanos, como denunciaba Tamara Sujo, que ha sido el caso y es el caso al día de hoy en Venezuela. Estos mismos generales, en muchos casos, en otros casos no conocemos los nombres de quienes están en la cabeza del aparato represivo del G2 cubano, conocemos los nombres que ponen a dedo, como Díaz-Canel. Y el mismo Díaz-Canel, este mismo señor, ha anunciado que este sábado tendrán lugar las, él le llama, elecciones de gobernador y vicegobernador en Cuba. Lo que va a ocurrir en realidad es que van a fijarse las designaciones para gobernador, vicegobernador y consejo provincial. Recordemos que después de esa constitución impuesta mediante el fraude del 24 de febrero en Cuba, cambiaron un poco la estructura política y las estructuras de gobernación en Cuba, lo que antes conocían los cubanos como asambleas provinciales del poder popular, ya no existen más, y en su lugar hay un consejo provincial, un gobernador y un vicegobernador. Tienen el descaro de llamarle elecciones a lo que va a pasar el día de mañana. Les cuento qué va a pasar el día de mañana. Los delegados de las asambleas municipales, que ya fueron suficientemente mal designados, teniendo en cuenta que las elecciones o las asambleas de nominación de candidatos son espacios de coacción en Cuba, donde los ciudadanos simplemente no tienen la libertad de nominar y elegir candidatos sin temor a represalias. Recordemos que en las últimas asambleas de nominación de candidatos, todos los que intentaban hacerlo de manera independiente, incluidos los que intentaron ser candidatos desde la oposición o desde la sociedad civil, muchos de ellos fueron a prisión ese día, muchos de ellos sufrieron acoso, absolutamente todos fueron molestados e intimidados por los servicios de inteligencia, que también intimidaron a los electores y finalmente quedaron fuera de las candidaturas para delegados a la Asamblea Municipal. Bueno, los que sí están en esa Asamblea Municipal, que son por supuesto aquellos que son serviles al régimen, los que son serviles a la dictadura, ni tan siquiera esos van a tener la oportunidad real este sábado de elegir el gobernador provincial, el vicegobernador y el consejo provincial. ¿Por qué? Porque simplemente no les corresponde según la ley. La ley es tan perversa y la constitución es tan torcida que no son estos delegados que supuestamente fueron escogidos por el pueblo los que van a elegir al consejo provincial y al gobernador, sino que es Díaz-Canel en persona quien determina cuál va a ser la propuesta de candidatura para el gobernador, el vicegobernador y el consejo provincial. Y esa es la propuesta que los delegados municipales pueden ratificar o no este sábado, con lo cual los delegados municipales tampoco van a tener en sus manos la capacidad de elegir entre varios candidatos quién va a ser el gobernador provincial. Y ningún cubano, excepto en teoría por la ley Díaz-Canel, tuvo la oportunidad de nominar a los candidatos para la Asamblea Provincial. Por tanto, libres no son, por supuesto que no son. No son las asambleas de nominación de candidatos que se hacen en las cuadras libres, ni lo son el proceso de votación ese que tiene lugar el sábado entre los delegados de la Asamblea Municipal. Iguales, por supuesto, que no lo son, como bien nos recuerda la organización Transparencia Electoral. No son iguales porque no todos los ciudadanos somos iguales en Cuba. Aquellos que no estamos de acuerdo con la dictadura ni tan siquiera podemos ser candidatos a las asambleas municipales. No hay un proceso más indirecto que el que definió el G2 cubano con esta nueva ley electoral. De ninguna manera los cubanos pueden directamente elegir al gobernador provincial, lo designa Díaz-Canel, que es lo mismo que decir lo designa Raúl Castro, lo designa el G2 cubano, y las asambleas municipales simplemente hacen la pantomima de ratificarlo. Y por supuesto, no son transparentes, no son auditadas, ninguno de nosotros puede estar allí viendo el escrutinio, ninguno de nosotros puede estar en el proceso de campaña, no existe el proceso de campaña. De hecho, Díaz-Canel puede darles los nombres de los candidatos 3 días antes, ese es el límite que tiene para que los delegados de las asambleas municipales sepan quiénes van a ser las personas que van a estar en la gobernación y en el Consejo Provincial, con lo cual nadie en el mundo puede creerse que el proceso de votaciones para gobernadores provinciales en Cuba es realmente un proceso electoral. Eso lo tenemos claro todos los cubanos, y si no lo tenemos claro, por lo menos sabemos que en ningún momento tuvimos la oportunidad de elegirlo. La ley electoral es muy clara, es infame, le da al presidente de la República, puesto a dedo por Raúl Castro, la potestad de decir quién va a ser el gobernador en cada provincia. Y luego estos consejos provinciales tampoco van a tener la oportunidad de elegir a los miembros de la Asamblea Nacional, porque estos, por supuesto, van a ser puestos por las comisiones de candidatura, que también pertenecen a la dictadura cubana, que son directamente una designación del G2 cubano, una designación de Raúl Castro, del grupo de criminales que está en el poder en Cuba, y que además también va a ser una designación única. Van a poner, o planean poner, un candidato para cada puesto, así lo describe la ley ilegítima de la dictadura, ilegítima porque viola derechos fundamentales, porque viola derechos humanos de primera generación, ilegítima porque está en correspondencia con una constitución que fue impuesta, o sea que los cubanos no aprobamos en plebiscito o en referéndum libre, sino que fue impuesta a partir de un fraude y que fue además redactada y promovida directamente desde el Partido Comunista. Esta estructura que es totalmente ilegítima, que no responde para nada a la voluntad soberana de la ciudadanía, es la que está vigente en nuestro país, es la que mantiene el poder en nuestro país. Por tanto, el sábado habrá una pantomima de elecciones donde simplemente esos mismos que fueron designados por Díaz-Canel quedarán como gobernadores de cada provincia. De todas maneras, el poder no reside ahí, sino en el aparato represivo, sino en los generales que llevan 60 años en el poder en Cuba, en el conglomerado militar y en todas esas empresas que les roban los recursos que pertenecen al pueblo cubano, y precisamente por eso ese sistema debe cambiar. Esa es la propuesta que tiene Cuba Decide. Eso es lo que proponemos desde nuestra plataforma: unirnos para cambiar el sistema, unirnos para poder tener una constitución, una estructura política y de gobierno que responda al pueblo cubano, unirnos para que sean los ciudadanos cubanos quienes tengan el poder en Cuba y no los mismos generales que se han hecho millonarios a costa del sufrimiento del pueblo cubano. Esto es una invitación a la acción. Esto necesita presión, presión en las calles, presión en cada barrio, presión sobre ese régimen para que se someta a la voluntad soberana de la ciudadanía y se vaya. Y podamos entonces comenzar con un sistema democrático, con un sistema que responda a las necesidades de la ciudadanía, con un sistema donde de hecho se pueda elegir libremente a los representantes y cambiarlos periódicamente como corresponde a la democracia, como corresponde a la república. Yo no quisiera dejarlos hoy sin que pudieran escuchar la invitación a la acción que hacen varios promotores de Cuba Decide, pensando un poco también en lo que vivimos cada día dentro de la isla.
¿Qué quiere decir una Cuba libre?
¿Qué quiere decir Cuba Decide?
¿Decide qué? ¿Libre de qué?
¿Para hacer qué?
Para mí, una Cuba libre es Cuba libre para pensar,
viajar,
poseer,
ser.
Una Cuba libre no quiere decir irse a la Yuma, pero la verdad es que entiendo por qué la gente lo hace.
Yo soy Martín, y Martín lo dijo bien claro. Prefiero ser extranjero en otras patrias a serlo en la mía. Nos han quitado la patria. Hace 60 años nos la quitaron.
Hay gente hoy en día que tiene que robar para entrar en su propio país.
Nadie puede salir sin permiso.
Yo no soy un niño, aunque algunas veces me siento huérfano. A mí no me tiene que cuidar el Estado.
Yo sé lo que quiero, y yo quiero lo que hay en la Yuma. Pero no lo quiero en la Yuma, lo quiero aquí, en mi propio país.
Quiero poder decidir quiénes son mis candidatos. Quiero decidir. Quiero tomar parte en las decisiones que hacen crecer en mi patria.
Aunque me la han quitado, yo sigo sembrando, echándole agua y echándole tierra nueva a esas semillas.
¿Por qué?
Porque esta es mi Cuba y yo tengo el derecho a decidir.
Yo, no los Castro, no el gobierno, no unos pocos, no los puesto a dedo.
El poder sigue en manos de pocos, con el pueblo silenciado.
Yo ya no me callo.
Yo quiero hacer algo y creo que el futuro está en mis manos.
Sí, creo que el cambio es posible. Sí lo es.
El muro de Berlín era concreto e impasible, hasta que un día la gente lo tumbó.
Porque la gente quería llegar a la libertad y quería un Berlín unificado, no uno fracturado y partido en dos.
Para nosotros ese muro es el mar, es el gobierno. Si queremos ser libres, primero lo tenemos que decir claramente. Yo quiero que Cuba decida, yo quiero decidir.
Y se necesita decir esto abiertamente, en la calle, en los medios, en las conversaciones personales, dentro y fuera de nuestro país.
Para ser libre, primero se tiene que sentir uno libre por dentro.
Si queremos, los cubanos nos podemos unir para decidir nuestro futuro.
Sé que nos han dicho que no es posible, pero sí lo es.
Si se cayó el muro de Berlín, nosotros también podemos tumbar la hipocresía de la dictadura. La única que ha tenido voz, repito, por 60 años.
Si no nos tienen miedo, miedo a su propio pueblo, entonces que nos dejen hablar, elegir, votar y tener voz.
Voz para construir un sistema de salud y educación de excelencia, donde se pueda crecer como ser humano, donde sea posible acceder a una vivienda y un salario digno.
Quiero tumbar el miedo.
Quiero realizar mis sueños en Cuba.
Mi Cuba.
Nuestra Cuba.
Y a los cubanos, a los que le quitaron la patria, pueden volver a ir.
Algunas veces siento que Cuba es una piedra en el mar, que a nadie le importa, una isla olvidada. Pero somos nosotros mismos los que la olvidamos.
Es mi misión en la vida recordarle a la gente que entre las piedras algunas veces hay perlas.
Ustedes son perlas.
Nos han dicho que somos piedras sin voz. Se nos ha olvidado lo que tenemos dentro. Se nos ha olvidado que somos cubanos.
Yo sé que si Cuba decide, puede ser una sociedad próspera y feliz de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley.
Una democracia donde se respeta nuestro derecho a elegir y a ser elegido.
Por eso me uno a todos los que trabajan para cambiar el sistema en Cuba, para que Cuba decida.
Únanse conmigo a esta iniciativa ciudadana para activar a cubanos como tú y yo.
Para que reclamemos lo que es nuestro y podamos lograr el cambio.
El cambio está en tus manos.
Tu historia es tuya. ¿Qué harás con ella?
¿Sofocarla o darle luz?
Darle luz.
Yo he compartido esta iniciativa con ustedes.